Estás escuchando No Tiene Nombre, un podcast semanal sobre tecnología. Si notas un acento argentino en mi pronunciación, es porque soy una voz sintética generada con inteligencia artificial. Soy una de las tantas pruebas que hace el Bruno. Volvamos a la introducción. No Tiene Nombre es un podcast semanal sobre tecnología.
Bueno, en realidad no es semanal, sino que los episodios salen cuando aparecen. Y hablar de tecnología tampoco es lo que hacemos, sino que es más bien juntarnos con amigos para pasar un buen rato con la excusa de hablar de tecnología. Y este año empezamos con un mensaje de nuestro sponsor Lemon Code, que nos presenta su bootcamp de backend online, además de otros cursos muy interesantes. En el mismo podrás aprender tanto Stack.NET como Node.js. Echa un vistazo a lemoncode.net para ver más detalles. Recuerda, lemoncode.net. ¡Empezamos! Buenas, episodio 114 y hoy toca un episodio especial, porque no voy a estar hablando yo, sino que he escuchado un episodio de los amigos de Aporreando Teclados que hablan de la ansiedad y el tema me ha gustado muchísimo. Juanma, Marcos y Rodrigo, la verdad que le comparten sus experiencias, le dan una vuelta muy interesante al tema. Todos deberíamos ser conscientes de estos, por eso es que les he pedido permiso, me han dado el ok y he hecho un crossposting, crosspodcasting, como se diga, para compartir este episodio. Si tenéis una hora, que es lo que dura el episodio, escuchando porque es un tema muy muy importante. Así que hasta aquí llego y nos escuchamos en la próxima.
Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de vuestro podcast favorito. Soy Juanma, seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como La Traza Interminable o El Puntero con el Pijama de Raya. Antes de empezar y de contaros quiénes estamos hoy aquí, me gustaría, voy a leeros rápidamente los temas que tenemos en el tintero, ¿vale? Sobre todo por nuestro gran fan Félix, que nos comentó y nos puso algún comentario en aquel episodio sobre feedback. Tenemos en el tintero, como bien sabe Félix, ¿qué pasa cuando un senior experto tiene menos idea que un junior? ¿Cómo lo debería de manejar el junior, el senior? ¿Cómo diseñar una carrera profesional a los que entran en programación? Fase 1 de mercenario y fase 2 de buscando estabilidad. Otro tema, ¿cómo negociar el salario? En fin. Y por ahí también tenemos otros temas que, ambiente de trabajo, ansiedad, burnout, gestionar interrupciones, gestionar equipos, en fin. Solo eso, solo quería comentar eso antes de empezar. Así que nada, bueno, a ver, de todo lo que hemos elegido, ¿por dónde queréis empezar? Marcos, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Juanma? A mí el tema de la ansiedad es que me hace gracia porque es ansi y edad. Entonces tiene un punto de la informática... La idea que es la edad ANSI, así que yo te lo dejo ahí por si tú quieres hacer el título así con ANSI en mayúscula y edad en minúscula.
Eso te iba a decir, pues empezamos bien por el candidato al título.
Me estoy haciendo título de developer.
¿Qué tal? ¿Y a quién hemos invitado hoy por aquí?
Pues a Manuel Rodrigo Cabello, que yo le llamo Rodri, compañero nuestro de la oficina. Y mejor que te presentes tú, Rodri.
Hola a todos, encantados. Lo primero de todo deciros que es un placer estar aquí con vosotros. Os he escuchado muchas veces y por fin lo voy a ver desde el otro lado, ¿no? Como se dice, lo voy a ver estar en el backstage viendo todo. Y la verdad es que encantado de estar aquí. Yo me presento, mi nombre, como bien ha dicho Marcos, todo el mundo me conoce por Rodrigo. Y bueno, trabajo en el equipo de Research dentro de Plain Concept. Y la verdad es que con estos cracks que estoy aquí hoy un poco en el día a día y sobre todo me encantan sobre todo los temas de inteligencia artificial un poquito y bueno, y el tema que la verdad es que comentaba un poco Marcos, el tema de la ansiedad también es algo que me pilla con bastante conocimiento, así que yo creo que hoy podemos hablar un poquito de esa parte que creo que va a resultar interesante.
Has dicho crack y justo yo creo que los tres hemos hecho crack en algún momento de nuestra carrera, ¿no?
Correcto.
Hablando sobre la ansiedad.
Efectivamente, de
los
hecho...
tres nos hemos roto.
Sí, yo casi el año pasado. ¿Os acordáis, no? Que estuvisteis ahí, así que kudos para vosotros, porque me ayudasteis mucho sobre ese tema, ese momento puntual que estuve ahí, que no sabía cómo gestionarlo. Y pues mira, pues vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de ansiedad, que ya tenemos el título.
Al final se va a quedar.
Sí, al final se va a quedar ahí.
Os cuento cómo me rompí yo, porque hace ya una pila de años. Lo que pasa es que es una cosa al final con la que convive. Yo me rompí con 20 y pico años porque, vamos, me imagino que el porqué viene de muchas cosas, de forma de ser, de experiencia, de cantidad de trabajo que te echas encima y demás. Pero yo me rompí bien estando en Microsoft, trabajando en Microsoft. Estuve durante la carrera trabajando como cerca de 8 o 9 meses y me volví para acabar la carrera y cuando acabé me volví a presentar una oferta de trabajo y me volvieron a coger. Y me rompí estando allí porque me acuerdo que tuvieron que venir hasta mis padres a ayudarme a salir de la oficina, a recoger las cosas y a volverme a Sevilla porque no daba para más. No sabía por qué estaba bloqueado, no dormía, ¿sabes? No era feliz y aproximadamente tenía todo para ser feliz. Había acabado la universidad, tenía un pedazo de trabajo, tenía una familia que me quería, tenía amigos, tal, pero no era feliz. Entonces, curioso, porque luego acabamos trabajando en Plain Concept, para que veáis cómo es la vida, y yo siempre decía, coño, a ver si me van a aceptar en Plain, porque ya me he ido de Microsoft dos veces. No he ido sin tres. Y al final, como Plain es una empresa que trabaja mucho con Microsoft, yo siempre decía, hostia, como alguien le diga que yo me he ido ya de Microsoft un par de veces y no entienda a lo mejor el fondo, digo, a lo mejor tampoco me rechazan aquí. Y ya han pasado un montón de años y para mí personalmente eso ha sido un logro, ¿sabes? Mantener el trabajo en Plain y demostrar, bueno, que el problema no era en sí el trabajo, sino que era yo que tenía que mejorar a nivel personal. Pero bueno, pedí ayuda en su momento, estuve en terapia y me ayudó un poco a salir del tema. Pero sufrí un montón de ansiedad. A mí me costaba tragar, me costaba respirar, se me cerraba la garganta, no descansaba por la noche y era una mierda. Pero gracias a Dios eso ya quedaba atrás. Y ya, bueno, que siempre te acompaño un poco, pero bueno, que se puede salir.
Yo creo que ahora estoy empezando entonces a unir puntos, ¿no? Porque tú y yo siempre, a partir, no de cuando estuvimos en Play, ¿no? Si cuando, incluso mucho antes, ¿no? Cuando estábamos en Sidery. Uh-huh. Ahora siempre hablamos de temas de organización, GTD, técnicas de organización personal y demás. Pues ahora me encajan muchas cosas, tío. No lo había pensado, pero me lo estabas contando y digo, hostia, ¿verdad? Pues ahora encajan cosas.
Tenemos una personalidad muy parecida. A los dos nos gusta ser muy organizados y muy metódicos. A mí soy muy perfeccionista también. La parte mala me refiero al perfeccionismo. Sabes que...
Siempre hay una parte buena y una parte mala en eso, pero... Yo desde ese punto de vista, Marcos, que dices, sobre todo la parte del perfeccionismo y demás, la mayoría de la gente que siempre he conocido que tiene estos problemas, y sobre todo dentro de este sector, que es también, no digo que en otros sectores no haya temas de ansiedad, porque evidentemente va con la persona, también en parte, eso también tenemos que saberlo, pero sobre todo en este sector tiene un agravante más, y es que siempre queremos dar lo mejor de nosotros mismos, la gente que siempre tiene esa ansiedad, ¿no? En un sector que está en constante cambio, ¿vale? Que eso es aparte un añadido que es un poquito más, ¿no? En ese sentido que cualquier otro sector. Y va relacionado mucho con la gente que se exige muchísimo en el día a día, pero no solo también el tema laboral, ¿no? Sino también su vida personal y en todo lo que le rodea. El cómo es la persona es en principio cómo se puede llegar a tomar el trabajo también en su día a día cada uno, y las personas que son así de perfeccionistas y quieren dar siempre lo mejor de sí mismos son las primeras que siempre suelen tener ansiedad en el trabajo. Y dentro, yo a lo largo de mi carrera profesional he conocido a muchísimos compañeros que siempre eran casi el mismo perfil, pero casi siempre, y no fallaba, de verdad, en esa parte, porque evidentemente va mucho ligado también como te exige. Yo en mi parte, cuando rompí un poquito más la primera vez, que me di cuenta fue en 2014, en mi anterior puesto de trabajo, por un tema de no saber gestionarlo todo. Llegó un cliente muy complicado y muy complejo. En ese sentido, era la primera vez que llegaba ese tipo de cliente y también la primera vez que me tenía que enfrentar yo solo a él. No tuve ayuda de nadie y al final, pues, tanto gestionar la interlocución con el cliente como llevar también tu trabajo en el día a día y mezclarlo todo, pues, al final llegabas eso de tener hasta por la noche, como dice ya Marco, de no poder dormir, tener pesadilla, tener esa sensación de que te apretaba siempre, pues, el pecho o la ansiedad, y eso al final era muy complejo, ¿no?, de gestionarlo como tal. Yo creo que, como bien habéis dicho, también esa parte que te acompaña, ¿no? También esa parte, porque siempre tenemos el recuerdo de atender a ello, podemos mejorarlo o no, pero va mucho con el carácter de las personas y acaba volviendo. Lo importante no es decir, oye, pues yo tengo, pues tengo este problema o tengo, no. Lo importante es tener los mecanismos, ¿no?, para gestionarlo y sobre todo para detectarlo, que es un buen paso. Hay gente que ni siquiera a lo mejor lo detecta y luego le llega el golpe peor, ¿no?, más adelante. Y creo que yo, como consejo y como ayuda a toda la gente que nos está escuchando, es decirle, lo primero de todo es detectarlo y sobre todo apoyarte muchísimo en la gente y en compañeros que hayan pasado por lo mismo, porque te pueden dar técnicas que te pueden ayudar a que no se pueda repetir de manera tan, tan grave.
Sí, incluso a decirte que yo busco ayuda siempre, que es lo que a mí me pasó el año pasado, como vosotros dos bien sabéis. Que bueno, eso, hubo. Yo, en mi caso, yo no creo que rompiese como tal cual habéis descrito vosotros, porque no llegué a tal punto, ¿no?, a ese punto de romperme, pero sí sabía que algo estaba pasando dentro, ¿sabes? La sensación fue un día, de hecho, que fue un día que hablé con vosotros dos, porque es que me costaba incluso respirar, no había dormido, y os pedí ayuda y consejo. Ya había hablado antes con Rodri, ¿no?, un par de días antes, o algo así, unos días antes. Y la verdad es que fue, solo hablar con vosotros fue liberador y tranquilizador por una carga de trabajo que había puntual. Pero bueno, luego en el tiempo, en la semana siguiente y demás, ya estaba más tranquilo y ya lo pude controlar con los consejos que me disteis. Y en esas dos semanas siguientes no tuve esa sensación de asfixia ni demás, pero sabía que estaba pasando algo. Y fue en el momento en que ya busqué ayuda y estoy ahora con mi psicóloga, que vamos haciendo sesiones para ver qué es lo que para, como tú has dicho, Rodri, tener herramientas, ¿no?, para llevarlo.
Es lo más importante, porque cuando vuelva a llegar tienes que saber qué hacer, ¿no? Porque es lo que repito, o sea, no os vais a deshacer de este tema tan fácilmente. O sea, podéis tenerlo a lo mejor, como he dicho, dormido un tiempo, ¿no? Pero siempre cuando vuelva a surgir una situación estresante, oye, que no tiene que por qué ser, porque aunque estamos hablando aquí en el ámbito profesional, siempre a veces va ligado todo, ¿no? Cómo es tu vida, cómo es tu día a día también personalmente y cómo lo mezclas también con el trabajo. Esas dos cosas es lo más importante. Cuando vuelvas de nuevo a intentar cómo estallar, tenga los mecanismos para que no explote la olla a presión, ¿no?, sino que directamente te lo detectes tú antes y hagas que no llegue a eso.
Y que sepas abrir un poquito la válvula.
Básicamente, no puedes haberlo definido mejor, Juanma. Abrir un poco la válvula para que salga un poco el vapor.
A mí el psicólogo me decía que es como una caja de herramientas, y hay personas en la vida que van con una caja de herramientas, con muy buenas herramientas, porque se la han dado en casa, porque las ha aprendido, porque las tiene innata. Y hay otras personas, como a lo mejor nosotros, que nuestra caja está coja, sino le falta a lo mejor un destornillador, una llave inglesa. Entonces tú, cuando te encuentras un tornillo abierto, tú, pues a lo mejor lo haces con el dedo y te haces daño. Entonces al final necesitas generarte o hacerte con esa herramienta con los años, para que puedas arreglar más cosas sin necesidad de pedir ayuda externa, sino tú misma gestionártela. Entonces, esa metáfora a mí siempre me ha ayudado, ¿no? Es una búsqueda continua de herramientas, pero tú vas a seguir siendo el mismo. Eso sí, Rodri, a mí también me lo decían, que no necesitas cambiar tu forma de ser para salir de esto. Tú eres tú y eres bueno como eres, y lo único que te faltan algún utensilio para poder vivir.
Como todo el mundo.
una herramienta que tenía mucho, que yo tenía o creía que tenía, la hablábamos muchas veces, Marco. Y creo que lo hemos dicho alguna vez en el podcast. La herramienta era interiorizar el mañana vas a volver a salir el sol, pase lo que pase.
Sí, sí, sí. Claro, pero...
A mí esa frase me la dijeron una vez y la primera vez que me la dijeron quería matar a esa persona que me la dijo. Sobre todo porque estás tú en un momento... Que eso es una cosa sí. Que también que es cuando relativizan el problema, ¿no? Que es no darle la importancia, digo, que se merece. Es decir, en ese momento que tú estás como en tensión, ¿no? Que estás como que todo va a explotar, que estás como en el momento de olla a presión, como bien has dicho que vas a estar, y te dicen en ese momento, dice, no, no, pero tú no te estreses y no te preocupes ahora, que mañana va a salir el sol.
Yo me resultaba fácil decírmelo a mí cuando yo no estaba estresado y cuando veía a Marco, pues mi forma de intentar ayudarle era esa, pero cuando era yo el que estaba estresado, yo confiaba y sabía que Marcos me lo iba a decir y efectivamente me lo decía y poco a poco, pero a ver, no nos llegamos a matar, pero nos tenemos que recordarnos un poco también algunas veces, ¿no? Ese de que bueno, sí, me está acordando el meme de estoy estresado o estoy triste, pues no estés triste.
es fácil. Es decir, sí. El problema es que no tenemos el mecanismo para no dejar de estar triste en ese momento, ¿no? O en la primera vez que te pasa es cuando todavía no lo tienes, ¿no? Y no sabes qué hacer, ¿no? A mí lo que siempre me recomendaron y es algo que... Porque, a ver, hay muchas opciones, pero sí que es verdad que no a todo el mundo le sirve la misma, ¿vale? O sea, a mí, por ejemplo, me dijeron, medita, ¿no? O ponte el canal este de Netflix que hay de Headspace, ¿no? Que por las noches... Es de que te dicen, ¿no? Por ejemplo, yo me puse ese canal una vez y quería tirar la televisión por la ventana, por como me hablaban en el canal, ¿no? Porque me decían, por favor, relájate, ponte. O sea, me estaba poniendo más nervioso, ¿no? Mientras me estaban hablando así, ¿no? En esa parte. Entonces, a mí un mecanismo, por ejemplo, que siempre me ha funcionado, yo intento dedicarme por la mañana cuando me levanto 20 minutos a mí mismo, pero de ejercicio suave, en el que solo estoy yo y haciendo ejercicio. Por ejemplo, ¿no? Y eso lo empecé a aplicar durante la pandemia, sobre todo más, y lo intento aplicar en el día a día, ¿no? No hace falta que os pongáis, bueno, podéis poner el nivel de deporte que queráis cada uno, pero mientras por lo menos os relajéis y no penséis en ese momento y que esos 20 minutos sean para ti, para comenzar bien el día, y por eso digo que por la mañana es importante hacerlo, porque al final del día te va a ayudar a que te acuestes un poco mejor o demás, pero no a que pases el día más tranquilo, ¿no? Entonces, por eso digo que sea primera hora de la mañana y eso, por ejemplo, a mí siempre me ha servido mucho dedicarme esos 20 minutos a mí y estar tranquilo, relajado y haciendo un poco de deporte. Alguna gente se pone su música preferida, demás, mientras hace deporte. Es decir, como mentalizarte, ¿no? De que está empezando el día, que no te agobies, que está todo bien y que simplemente te tomes también tu tiempo para ti mismo, que es bueno también para esta parte de la ansiedad, sobre todo.
Qué bueno. A mí, por ejemplo, una cosa que sigo aplicando desde hace ya 10 años es escribir las cosas y contraargumentarlas. Yo una cosa, cuando me preocupa algo mucho y me quita el sueño o me entra ese agobio, esa falta de respiración, yo eso, el pensamiento es automático, lo pongo en un folio. Y ahora, a continuación, lo que hago es que lo reflexiono y lo contraargumento de forma más racional. Os pongo un ejemplo. El cliente se va a enfadar porque la aplicación no funciona y hoy viene y tiene que entregarla, ¿no? Pues yo lo pongo eso, que me agobia mucho, y os lo pongo... Bueno, no pasa nada, estamos en desarrollo. El lunes corregiremos el problema y le publicamos una nueva. Luego pongo, bueno, pero el cliente es humano. Si se lo explico de anterioridad, antes de que se encuentre el problema... probablemente me entienda y sepa que, bueno, que lo vamos a corregir, ¿sabes? Y lo contraargumento. Entonces, cuando me dijeron que cuando tú escribes con puño y letra, y suele ser mejor que en el ordenador, con un folio y un boli, ese pensamiento, ¿sabes? La preocupación esa te canaliza y dejas que salga, y además activas una parte que es la parte racional, que normalmente los pensamientos tipo son muy racionales. Entonces, la mayoría de las veces nos preocupamos por cosas que no van a suceder en la vida. ¿Sabes? Pero como no nos detenemos y vamos siempre con un ritmo de vida muy acelerado, ¿sabes? Eso al final enraiza en tu cabeza y te crees que estás con 20.000 acus y a lo mejor 19.000 no van a ocurrir nunca. Entonces, eso, la verdad, que son de los ejercicios que sigo manteniendo, que me funciona bastante bien.
Me parece estupendo lo de apuntarlo y sobre todo yo creo porque eres consciente, ¿no? Como tú dices, ¿no? De tanto lo bueno como lo malo, como lo que podrías mejorar, como lo que para tampoco no agobiarte, porque los pensamientos también van en bucle, ¿no? No siempre lo que decían, o sea, hay gente que tiene una capacidad, el otro día estaba hablando con un amigo y me decía, yo es que tengo una capacidad muy buena para cortar el pensamiento. Y decía, jupe, pues, qué máquina, ¿no? O sea, pásame ese superpoder ya, ¿no? Porque ese, por ejemplo, hay gente que tiene esos mecanismos que dicen, ahora no toca pensar en esto y tengo que hacer esto otro. Y lo cortan y lo pasan a otra cosa, ¿no? Yo eso es impresionante, ¿no? Hay gente, como decía, como el típico tren, ¿no? Que ves pasar, ¿no? Que también hay otro ejercicio que te decía y decía, no, pues si va pasando un tren, que te vean los trenes como el pensamiento, ¿no? Y cuando te venga un pensamiento que es malo, ¿no? Como que veas el tren que se aleje y lo dejes ir y te funciona, ¿no? A mí, por ejemplo, yo lo he aplicado algunas veces y sí me ha funcionado, ¿no? También otras veces que depende también del tipo de pensamiento y el tipo de estrés, ¿no?
Claro,
si estás en ese momento ya agobiado y enerviado, no quieres saber ni ningún tren ni de nada. O sea, lo que quieres es ya intentar cortar con el problema y hacerte otra cosa, porque se vuelve además un bucle. O sea, se va, un pensamiento lleva a otro pensamiento a otro, y ya estalla, ¿no? Y ya no puedes parar de pensar en eso.
Eso es lo que me pasaba exactamente a mí. Y me lo decía en la terapia. Y es eso, es que no consigo como así una serie de pensamientos que van intentando predecir el futuro. Entonces, y si hago esto, pasará aquello, y si el cliente no sé qué, y si luego no sé cuánto, y así ad infinitum. Y eso me decía a mí la terapeuta, ¿no? Dice, se suelen llamar disfunciones cognitivas, que hay muchos tipos, hay varios tipos, que no sé, que es o todo lo ves blanco o todo lo ves negro, y en ese discurrir de pensamiento, en esos trenes de pensamiento, suelen ir todos a un precipicio.
Sí, seguro que no llegan a su estación con todos los pasajeros a salvo, ¿no? Siempre iban a un precipicio o iban a algún sitio.
Sí,
sí. Y lo que ha comentado Marco, el escribirlo, yo no he llegado todavía a escribirlo a mano, pero sí tengo mi WhatsApp, un grupo de WhatsApp mío, que estoy yo solo, en que me lo voy apuntando ahí cosas y voy escribiendo ese tipo de cosas porque hago también, sigo tu consejo, Rodri, de por las mañanas dedicarme también un ratito a eso, a hacer meditación con una aplicación ahí, con unos audios, que además siempre suelo usar el mismo, es centrarte en la respiración, y si te vienen pensamientos, deja que vengan, pero usa la respiración o algo para volver, y para, si te vienen no pasa nada, pero...
Exacto, no intentéis cortarlos tampoco,
no los
es corte. Decir, eso está... Deja que pase y sea como el tren, ¿no? Como me decían, deja que pase y que sea como el tren. Que ya luego, pues, el tren seguro que va a llegar a su buen puerto y ya me preocuparé en un futuro si tengo que volver a cogerlo o tengo que volver a montarme con él en marcha. En esa parte,
cuesta
pero...
trabajo, ¿eh? Eso cuesta trabajo.
Cuesta, tío, porque... cuesta muchísimo. Pero tampoco intentéis... Es que la gente también se frustra mucho, y eso digo también por experiencia, intenta cortarlo. Claro. Intenta decir, voy a poner la mente en blanco, no voy a pensar en nada, no, claro, error.
Utópico.
Error, es decir, no funciona así, es decir, la mente no funciona así de ninguno de nosotros, y es muy complicado cortar un pensamiento de raíz y pensar en otra cosa. La gente que me dice que tiene su superpoder hace eso, simplemente lo deja ir, pero cortarlo y decir, pues ahora ya voy a dejar de pensar en esto y me voy a poner a hacer mis cosas, es complicado, necesitas un pequeño tiempo para ti para asimilarlo y dejar que se vaya, y seguir con lo que estabas haciendo, por ejemplo.
Muchos pensamientos, yo los he percibido también siempre como si fuera una pelota que te lanzan y tú tienes que hacer el esfuerzo de cogerla. Entonces tienes que, digamos, contrarrestarlo. A nivel de pensamiento, si te viene un pensamiento que te genera, por ejemplo, yo a veces me despertaba de madrugada con una, no pesadilla, sino que me acordaba que tenía que hacer algo que no había hecho, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Tío, que no le he hecho esto a un cliente. Y me empezaba a agobiar. Y el corazón se me ponía a mil. Y no podía, y ya no dormía. Y las 4 de la mañana, las 5. Y muchas veces me dijeron el terapeuta que no, que con lo que he hecho, Rodrigo, deja que eso te lleve hasta todo el cuerpo, que te inunde esa sensación y se irá sola. Porque si no haces el esfuerzo de contrarrestarla, tal como viene, se va, en la metáfora del tren que ha puesto Rodrigo. Pero cuesta la vida. sea, eso yo es un trabajo que tengo que hacer continuamente, ¿sabes? De intentar volver a decir, hostia, no, no, deja que se vaya, no lo contraargumente. ¿Sabes? Que es paradójico porque nosotros hemos estudiado, ¿sabes? Esa capacidad de, ante problemas, en nuestro caso digitales, ¿sabes? Buscarle continuamente solución, que en el trabajo además viene muy bien. Por eso también yo creo que, curiosamente, somos los tres informáticos y nos dedicamos a lo mismo, pero a lo mejor es que es más difícil de nuestro sector de gestionar.
Pero claro, deja la mente también en una parte libre, ¿no? Creo que decía. Me encanta que hayas puesto ese ejemplo de lo de nuestro sector porque a todos nos ha pasado, ¿no? Gente que ha resuelto bugs a las 3 de la mañana en su cabeza mientras la mente estaba relajada, ¿no? Porque no dejaba, pero también tenemos un problema muy grande todos los que estamos dentro de este sector, que como has dicho, intentamos ser resolutores de problemas, ¿no? Y siempre es un trabajo plenamente, puramente y duramente mental el que tenemos, ¿no? O sea, somos sinceros, ¿no? Todos físicamente creo que no, lo único que creo que tenemos activos son los dedos de las manos, ¿no? Básicamente digo físico, ¿no? En nuestro trabajo un poco, ¿no? Y alguna que otra muñeca, ¿no? Que ha sufrido bastante por el ratón. Pero lo que es nosotros mismos, lo que es nuestra cabeza, nuestra principal herramienta en el día a día y en nuestro trabajo y en este sector. Intentamos solucionar el problema, buscar la solución e ir más allá. Es más, la no desconexión cuando salimos del trabajo, seguimos también. Aunque no lo creamos, es el ejemplo que siempre pongo y que me dicen de que cuando no descansas bien, ¿no? La gente que estamos en este sector muchas veces y que estamos, siempre estamos con el motor a relentín por la noche. Y digo con el motor a relentín porque esa expresión me hacía muchísima gracia y siempre la he utilizado, porque nunca está parado. Siempre está el motor en marcha. Unas veces cuando estamos en el trabajo vamos a 2.000, 3.000 revoluciones cuando tengo que solucionar un problema, pero es que por la noche. En muchos casos seguimos a 1.000 revoluciones todavía. Lo tenemos a ralentí en el motor. Y eso procura que no descansemos tampoco bien en muchos casos y le estemos dando vuelta en situaciones, sobre todo, como he mencionado antes, Marcos, de estrés y del día a día. Que nunca desconectamos al 100%. Y eso también hay que. En la vida hay un momento para todo, ¿no? Sé que es muy fácil decirlo y es muy fácil luego aplicarlo, es otra cosa, ¿no? Pero que en la vida hay un momento para todo y también tenemos que intentar ponerlos el motor un poco a veces, pararlo. Que a veces también necesita descansar el coche y necesita descansar la maquinaria que llevamos, que lleva en este sector, por ejemplo, requiere mucho esfuerzo y se desgasta, ¿no? También cuanto antes, como sigamos así.
Sí, como decía Marcos, antes estaba diciendo Marcos de que por las noches y demás empezaba ese ciclo de pensamiento, como para, y hablabais de cortarlo, y estaba yo, la verdad que estoy pensando ahora mismo, y estaba yo pensando, y claro, es que quizás cuando se llega a ese punto, es que ya vamos tarde. Claro, las herramientas que las necesitamos aplicar antes de llegar a ese, antes de llegar, como preveyendo eso. ¿No? Para no llegar a ese punto, porque claro, un motor que no está al ralentí, que está a 5.000 revoluciones por minuto,
No, Juanma tiene un Porsche, madre mía. Juanma tiene un Porsche, ven por aquí.
pisas el embrague para que baje las revoluciones, el coche tiene inercia. Y aunque pises el freno, o sea, no, quizá, he llegado a eso, ¿no? Digo, coño, ese no es el momento para tirar el freno de mano. Hay que dejarlo fluir. Hay que dejar que fluya. Y amigo, no sé, un poco crudo, ¿no? Si has llegado a ese punto, te aguanta. Ahora, aguanta, 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 aguanta un poquito, un poquito, un poquito, que ya mañana, o sea, que ya mañana, que dentro de cuando estés despierto y demás, joder, es que no sé cómo decirlo con palabras, ¿no? Dice que ya que si estás a las 4 de la mañana ahí con eso, ¿qué es lo
Claro.
que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué
Claro, es que
es
también
lo
es
que hace?
verdad, ¿no?
Aguantar,
A ver,
aguantar, aguantar, aguantar.
pero es que nos hemos acostumbrado también a eso, porque muchas veces mi cerebro muchas veces salía bien. Me explico lo de salía bien. Cuando tú te ibas a dar una vuelta, yo me acuerdo, ¿no? Que estaba en primero, la primera vez que me pasó estaba en segundo de carrera. Y había, ¿no? Nosotros teníamos, yo estudié aquí la carrera en la Universidad de Granada y teníamos un proyecto que entregar, ¿no? En el que era pues los Conecta N, que era como los N en raya que había que hacer, que tú podías definir el tablero, ¿no? Y tenías que hacer un algoritmo y todo, nos estaban enseñando en programación la parte de C++ y teníamos que hacerlo, ¿no? Entonces tenías que detectar pues cuándo era la diagonal, cuándo, o sea, como detectar pues, cuándo ganaba cada jugador, ¿no? Y me acuerdo que estaba estaba ese día rayadísimo un día porque no conseguía sacar en la parte de la diagonal, cuando había ciertos temas y había otro jugador puesto, etcétera, y estaba dándole vuelta. Y estaba sacando al perro, el pobre perro, el tirón que se llevó, y de repente dije, ¡ostras! Digo, ya sé cómo hacerlo. Le pegué un tirón al perro, subí corriendo a casa, el perro, el pobre, detrás mía, como podía, y subí corriendo y me puse a implementar, desarrollarlo, porque dije, no se me vaya a olvidar, ¿no? Digo, ahora mismo que he traído en este momento de inspiración, y funcionó, ¿no? ¿Sabes cuál fue el problema de hacer eso? Que ahí salió bien, pero no siempre sale bien. Entonces, cuando no sale bien, es cuando te frustras y es cuando viene lo peor. Pero como estábamos acostumbrados a eso, a solucionar problemas y a pensar siempre en ellos, ¿no? Siempre intentábamos que saliesen bien, y cuando no salían es cuando llegaba como el fracaso y nos frustrábamos, y dependiendo sobre todo del tipo de persona que fuésemos. Y ese es lo que quiero dejar, que es la parte clave e importante. No os tenéis que frustrar por los fracasos, ¿vale? Porque hay en esa parte, forman parte y van a formar parte, sobre todo de esta profesión, en el día a día. Pero en vuestro día a día vais a tener fracasos, igual que vais a tener victorias, siempre. Lo que pasa es que no tenéis que darle más importancia, quedaros solo con las veces que son victorias y eso que es reconfortante, es importante, y la otra no, ¿no? Perder muchas veces te llega a una gran victoria, ¿no? Porque al final estás madurando en el camino. Y sobre todo estás haciendo un desarrollo profesional impresionante por todas las veces que te has tropezado para poder llegar a hacer esa gran victoria, ¿no? No todo se consigue en un mes, no todo se consigue en años, y a veces se tardan a veces bastante, ¿no? En llegar a ser, pues, que te sientas a gusto contigo mismo cuando estás haciendo cierta tarea, ¿no? En este mundo tecnológico, o desarrollando, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos. Y creo que lo que son las pérdidas y lo que de esa parte forman también parte, y tienen de formar parte nuestro día a día. La diferencia que tenemos las personas que muchas veces tenemos ansiedad es el carácter y cómo nos la tomamos. Una pérdida a veces nos la tomamos muy mal con nosotros, y tenemos que tomárnosla un poco mejor y ver que son positivas también.
Claro, pero eso no se visibiliza, ¿no? En las pérdidas estamos acostumbrados a ver en Twitter y en LinkedIn, ¿no? He conseguido no sé qué, he hecho no sé cuánto, he salido a producción no sé qué. Pero
el ejemplo mejor que has puesto es eso, ¿no? Todo el mundo en Twitter, ¿no? Cada vez cuando consigue solo tres fallos, ¿no? O no ha conseguido, o en tres aciertos ha conseguido la palabra del Wordle, ¿no? Las pone en Twitter, pero cuando alguien la falla entera, ¿no? Nadie la publica, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿no? Pero también eso es. En ese aspecto, cuando nos estamos, ¿cómo queremos? Hay una cosa que es diferenciar dos partes. Una cosa es cómo queremos vernos nosotros y cómo queremos que nos vean los demás. Que eso daría entero para otro podcast entero. Entonces, lo que primero tenemos que solucionar es cómo nos vemos nosotros, porque somos con quien convivimos. Entonces, luego, aparte, de cara a la galería, ¿no? Podemos ser otro tipo de persona totalmente distinta, pero con nosotros tenemos que ser siempre sinceros, porque somos con quien estamos ahí. Entonces, lo que tenemos es que mentalizarnos de esas pequeñas etapas o pequeños partidos que hemos pedido, a lo mejor nos pueden hacer ganar la liga, ¿no? Final, y obtener, pues, un buen resultado. Pero, ojo, no siempre es así, nos lo tomamos muy mal. Yo he conseguido que los mecanismos que tengamos, por ejemplo, para eso, el que ha dicho Marcos de ir apuntándolo y demás, es muy bueno, pero sobre todo, tened memoria de cuando conseguisteis algo bueno, todo lo que os llevó malo para ello. Es decir, tened memoria de que era positivo hacerlo, y sobre todo que tenéis que conseguirlo, hacerlo, y que no lo veáis, parece muy utópico, ¿no? Lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, pero tenéis que conseguir que no lo veáis como un fracaso, sino que lo vais a ver al final como una experiencia, y más en este sector, de verdad, que si no, no dura nadie ni dos días en ninguna empresa, porque al principio todos hemos sido junior. Todos hemos pasado por nuestro primer trabajo, y a mí un junior y un senior no me hace la capacidad que tenga de que uno programe más rápido o programe menos. Para mí un senior es alguien que es capaz de, con muy poco desgaste mental, solucionar un problema en el menor tiempo posible. Para mí eso es un senior. Independientemente del lenguaje de programación, de la capacidad que tenga y demás, es que tiene unas herramientas para un cierto trabajo y para una tarea que desarrolla mejor que el resto de personas que está ahí, aunque el otro te hace, a lo mejor te tira 1000 líneas de código en una hora, pero a lo mejor tú eres capaz en 15 minutos, pensándolo mucho y haciéndolo bien, tirar menos líneas de código a lo mejor y conseguir el mismo resultado, ¿no? Entonces, esa parte lo que te hace es resolver tareas muchísimo más, mejor, más rápido y sin desgaste mental también, que yo creo que eso también es la clave.
Sí. Nuestro trabajo al final también es, fijaros que nuestro trabajo es en grupo. De forma natural nosotros trabajamos siempre en grupo, el software no se hace casi nada, se hace de forma individual, pero yo creo que por lo menos a mí me pasa, y además lo veo un montón, el tema del narcisismo, el individualismo o la gestión del ego. Yo, por ejemplo, a mí me acusaba mucho el tema de que yo veía que había cosas que no iban bien y que yo me creía que era la única persona que se estaba dando cuenta de eso. Entonces eso me generaba muchísima ansiedad. Y este perfil lo veo mucho en muchas personas de alrededor mía. ¿Sabes? De hecho, el viernes nosotros tuvimos una retrospectiva de oficina y tú ves cómo hay personas que sufren porque se dan cuenta de cosas y piensan que son ellas las que lo tienen que solucionar y no caemos en que somos un grupo. Si uno no quiere, que uno quiere hacer test, ¿vale? Y que se sienta en el apoderamiento de hacer test, si no lo hacemos como grupo, uno no puede sufrir que el grupo no decida hacerlo. Uno puede abanderar el vamos a hacer, por ejemplo, esta metodología de trabajo, pero sufrir por eso ya es entrar en la ansiedad, ¿sabes? Entrar en un ciclo de mala salida. Entonces, gestionar ese ego o ese narcisismo, ¿sabes? Que cuesta mucho con las redes sociales también, ¿no? Bueno, al final es tu expositor, tú tienes muchos seguidores, quieres más seguidores. Es complicado también. Es un tema, no sé si tiene que ver con la humildad o tiene que ver con lo que ha dicho Rodrigo de reflexionar sobre qué es importante para ti. A mí una cosa muy muy interesante, que también es un ejercicio que creo que como hemos hablado muchas veces, es sentarte y pensar qué carajo quieres para ti, para tu vida. O sea, me refiero de tu vida, tus amigos, tu familia, ¿sabes? Y luego poner el trabajo en su sitio, ¿sabes? Pero hacer esa reflexión, que la de veces que vamos por la vida sin pensar eso. ¿Sabes? Sin pensar, bueno, pero si yo llevo a menos 10 años haciendo esto y yo nunca para pensar esto no es lo que yo quería, ¿sabes? Eso no nos paramos a pensar, vamos súper acelerados.
Tienes que ser feliz, ¿no? Al fin y al cabo con lo que haces en tu día a día, o por lo menos tampoco es decir, o sea, siempre hay temas de nuestro día a día que pueden gustar más o menos y al final por ser profesionales los haces igualmente o por cómo somos, ¿no? De querer ser perfeccionistas también más de uno y que nos exigimos mucho, pero por lo menos tiene que haber un tanto por ciento más grande en tu día a día que te haga feliz, ¿no? Porque si no, estás perdiendo el tiempo, ¿no? En el sitio donde estás o en lo que estás haciendo, no solo en el sitio, sino en lo que estás haciendo también con tu vida. Hay una parte muy importante que dice Marcos y que me lleva también a hablar, que se habla mucho y que está hoy en día, que es la parte del síndrome del impostor en nuestro trabajo, en el día a día, ¿no? Y en nuestro sector tecnológico, que lo veo muchísimo. He coincidido con más de 25 personas a lo largo de, y puedo decirlo, no puedo decir nombres porque evidentemente se pueden sentir mal, pero que tiene un síndrome del impostor brutal, ¿no? En esa parte de que muchas veces nos cuesta creernos los logros y parece que como que cuando hemos entrado en un trabajo nuevo, igual que lo que ha dicho antes Marco, me acuerdo al principio, ¿no? Yo he conocido a gente que entraba a un trabajo nuevo en el sector tecnológico y le decía a su mujer: a las dos semanas me echan, van a dar cuenta de que soy un puñetero inútil. Porque es que, digo, lo que la gente que hay aquí en el trabajo son todos unos cracks, saben hacer test, tienen integración continua, continuous deployment, controlan lenguajes de programación, hacen agile, no sé qué, digo. Yo soy un inútil. Digo, yo solo domino dos lenguajes de programación y estoy aprendiendo a lo mejor a hacer en temas de Agile ahora mismo y solo he hecho 20 test en mi último proyecto, ¿no? Por ejemplo. Y sin embargo, no es la cantidad muchas veces, ¿no? Lo que requerimos, ni te tienes que comparar, es la calidad de lo que haces, ¿no? En ese aspecto y cómo lo haces. Y si tú lo que aportas es suficientemente bueno en ese momento, independientemente de lo que hagan los demás. Tú siempre te vas a querer sentir mal contigo mismo. Los que tienen síndrome del impostor y lo que nos exigimos acaban tendiendo a tener ansiedad. Y en este sector más. ¿Y por qué? Porque estamos saliendo constantemente en el ámbito tecnológico de nuestra zona de confort. Salir de tu zona de confort constantemente no implica irte... O sea, a veces implica una tontería tan grande como hacer un mismo código en otro lenguaje de programación. Eso que puede parecer para alguna gente que lleva muchos años dominando un montón de lenguajes de programación, ¿no? Y al final dice todo el mundo, ¿no? Pero si eso al final es abstracto, ¿no? Tú tienes que saber el algoritmo y ponerlo en otro lenguaje y se acabó, ¿no? Pero hay a veces que esos pequeños cambios, ¿no? De salir de la zona de confort, de estoy programando en tal lenguaje y me tengo que ir al otro, puede causar esa ansiedad y puede causar de que no lo estés haciendo bien. Y solo quiero transmitir y decirle a la gente que nos está escuchando de que tener el síndrome del impostor no lo vea la gente, lo ve como muy negativo. Si lo tienes es porque estás saliendo de tu zona de confort. Si lo tienes. Y es porque te estás exponiendo en otro ámbito y por lo tanto vas a crecer profesionalmente. Sí que es verdad que te va a costar, a los que tenemos ansiedad nos cuesta un poquito más de trabajo por cómo somos, pero eso quiere decir que te vas a ir cambiando en tu sector, vas a ir creciendo como profesional y la gente parece que le diga, es que tengo el síndrome del impostor, es que esto de verdad, es que no sé qué, es que estoy muy mal. Sí, se pasa mal, ¿no? Porque siempre lo ves todo negativo, nunca ves tus logros y siempre te estás comparando constantemente con los demás, ¿no? En esa parte y no te crees nada. Pero también tengo que decir una cosa muy buena para los que tienen síndrome del impostor. La gente que tiene el síndrome del impostor en muchos casos son unos puñeteros cracks todo el mundo y eso también coincide el 99% de la vez. Son gente muy buena. El único problema es que no se lo creen y también en muchas partes, desgraciadamente, necesitan la aprobación de los demás para creérselo. De que se ven que creen que están haciendo un buen camino o de que se creen que están haciendo recibir un feedback continuo, recibir más ayuda de los demás, ¿no? Esa parte. Y eso pasa muchas veces y cuando no lo recibes te vienes todavía más abajo o cuando crees que has hecho una tarea, has hecho un trabajo y lo has entregado y nadie te dice ni si está bien y si está mal, simplemente no recibes nada, lo primero que vas a hacer es decir, está como el culo, está mal, he entregado un desarrollo que está fatal, ¿no? Esto no funciona ni para atrás. Siempre vas a tender a pensar eso, pero no es así. O sea, es decir, no tienes que buscar siempre esa parte, ¿no? Lo que sí quieres, y ahí sirve, lo que comentaba Marcos al principio, es de he entregado una aplicación en la que el cliente está contento con un resultado muy bueno y yo he formado parte del equipo de desarrollo y he participado en el desarrollo de esta aplicación. Voy a escribirlo eso en una nota para que no se me olvide.
Efectivamente.
¿Vale? Entonces, eso es importante.
Sí, sí, es importante porque se nos olvida de, como has estado comentando, los éxitos que hemos tenido. Que ahora que lo estaba diciendo salir de la zona de confort, cuando yo rompí estaba también en un proyecto que estaba fuera de mi... Maldito. Y me ha hecho puff la cabeza. Digo, hostia, ¿verdad? Ya en ese momento estaba con un proyecto que no dominaba la tecnología. Y llevo apuntando un montón de cosas, tío, porque es que de todo lo que estáis hablando, con el síndrome del impostor, forma parte de esas disfunciones cognitivas, ¿no? Y en las sesiones que he estado teniendo, el síndrome también, en mi caso por lo menos, está relacionado, me decía la terapeuta que yo tengo mi nivel de exigencia. Me decía que parece, por lo que yo le cuento, las cosas, las mentiras, por las mentiras que yo le cuento, que mi nivel de exigencia es muy alto, ¿no? Entonces, cuando hago mi trabajo, pues espero que mi trabajo esté a unas alturas, ¿no? A unos niveles. Pero, sin embargo, la autoestima no la tengo tan alta por el tema del... Por eso, ¿no? Porque dice, coña, es que tampoco... Es que no hace, es que mi trabajo, cuando hago las cosas bien, es que es normal. No necesito que me reconozcan, no necesito que me den que decir que has hecho un buen trabajo. Es que es lo normal. Y eso, para la autoestima, hay que encontrar un poco un equilibrio, ¿no? Decir, oye, vale, tu trabajo, tú te exiges mucho. Se me ha ido el hilo. Tú te exiges mucho, pero luego te sientes... No sientes como que el trabajo, lo bueno que hace, tienes que darle valor también un poco, ¿no? Para no caer en...
Eres en exigente ese... con tu trabajo, pero no con tu reconocimiento.
Efectivamente, algo así. Algo así, ¿no?
No, eso. Es que es normal, porque si no, no padecerías este síndrome del impostor, ¿no? Como muchas veces es como que te sacas, sales afuera, ¿no? Y te ves como en un agujerito negro y siempre te ves diciendo, este algoritmo lo he sacado por potra, he hecho este desarrollo por puro azar y pura suerte, y porque anoche estaba dormido y vinieron unos duendes mágicos a contármelo.
He hecho lo he copiado y pegado de Stack Overflow.
Lo he copiado y pegado de Stack Overflow y solo he cambiado el nombre de las variables, ¿no? Cosas así, ¿no? De que al final...
Claro, exacto.
¿Es lo que tiendes a pensar?
Claro, porque estamos acostumbrados también, como comentamos, a ver en LinkedIn y en Twitter, he conseguido no sé qué, me he sacado la certificación no sé cuál. Y digo, hostia, yo no tengo esa certificación, yo quiero hacer el no sé cuánto. Recientemente, de hecho, hace un rato, antes de empezar la grabación, estaba leyendo Twitter y no sé si conocéis a Katy Aresti.
No.
Una desarrolladora frontend que la sigo y bueno, me he quedado flipado. Porque decía, pero queréis dejar, porque creo que también está relacionado, ¿queréis dejar de hablar de productividad? Que estamos en domingo. ¿Queréis aprovechar el descanso?
Sí, pero ¿sabes? La entonces, gente claro, aprovecha eso, el domingo, ¿no? Como quien dice, ¿no? Aprovecha el domingo para hacer 200.000 cosas. Y yo a veces le digo, no sé a la gente cómo le da la vida, ¿no? Yo tengo una... Yo, por ejemplo, en mi caso, en el ámbito personal, yo tengo una familia. Y a mí me estresó mucho, ¿no? El cambio de decir, tengo que estar al día a día, tengo que seguir leyendo, tengo que seguir estando pues en el hilo, ¿no? De las cosas que están pasando, porque este sector cambia mucho, ¿no? Y además eso te frustra mucho, pero siempre recordad que es algo que me interiorizaba y sobre todo que me decía mi mujer. Mi mujer me decía, tú no conoces las vidas personales de los demás. Entonces, cada uno... Digo, va, su nivel de exigencia te lo tienes que poner nunca comparando con, es que fíjate, este tiene su familia y hace un montón de cosas, este tiene otra cosa y hace, y yo no saco tiempo para nada. Digo, las circunstancias personales de cada uno son un mundo. Digo, tú lo que tienes que sentirte a gusto es que con tus pequeños logros que hagas de tus 20 minutos al día o tus 15, por ejemplo, yo leo mucho por la noche, que es el tiempo que me queda cuando está todo el mundo durmiendo, ¿no? Como dicen. Y eso es lo que tengo que tomar como mi pequeño logro del día de aprender algo más. Y ya está. Y con eso es con lo que yo tengo que ser feliz y con lo que me tengo que conformar, porque es lo que me tiene que satisfacer.
Es un slider. Tú no puedes, o sea, tú tienes que elegir... es que claro, también las redes sociales han favorecido mucho esa imagen de que uno es... publica 20.000 cosas, tiene GIF actualizado, está en 4 trabajos, los proyectos salen todos de puta madre, tiene 40.000 followers... Pero a lo mejor luego su vida personal es muy miserable. Entonces, tienes que elegir, es un slider. O sea, estoy convencido que no hay nadie que sea capaz de mantener un equilibrio entre la vida personal y que luego sea una cosa muy pomposa la parte profesional. Si te quieres dedicar más a lo profesional, es a costa de lo personal.
Siempre.
Es así. O sea, lo que pasa es que eso cuesta muchísimo. Y por eso yo decía lo de la reflexión, porque a nosotros es muy fácil embaucarte en una vida profesional muy, muy satisfactoria, porque gracias a Dios en nuestro sector hay muchísima oferta y demanda. O sea, si tú quieres ser una persona que te gusta aprender y demás, lo tienes muy fácil, porque te puedes vivir de eso. O sea, yo siempre digo, nos pagan por disfrutar a muchos de los que nos dedicamos a la informática. Y eso tiene la contrapartida de que si no le sabes poner un freno, eso es un río que tiene un caudal enorme. Y que puedes adquirir más responsabilidad y puedes subir en tu trabajo y adquirir más proyectos y un equipo más grande y tener más... Y eso, no, si no lo frena, eso tu vida personal empieza a ¿sabes? Y por eso vienen los divorcios, ¿sabes? Vienen muchísimas veces. Entonces, a mí me hace mi mujer la misma reflexión, Rodrigo. Estaría bien ver la vida de las personas y probablemente sea un poco triste, ¿sabes? Pero por eso yo incido mucho en esa reflexión. Que yo hablo con gente que a lo mejor lleva 10 años en una carrera y no ha reflexionado sobre eso. Y luego mira para atrás y dice, hostia, es que se me ha pasado a lo mejor la última década y yo no me he dado cuenta, claro, y yo no he disfrutado a lo mejor de... O ha fallecido un familiar cercano, ¿sabes? Y hostia, es que yo no he pasado tiempo con esta persona. Entonces necesitamos pararnos un poco. Yo hace unos años empecé en Twitter a dejar de seguir gente. Yo seguía 400 o 500 personas y me quedé en menos de 50. Ahora lo estoy en 37. Y ya estoy intentando dejar un poco utilizarlo. Porque a mí, ¿qué me favorece? Esa sensación continua de estar al día. Y eso realmente, ¿qué impacto tiene sobre mi vida? Si a mí me hace ilusión dos o tres blogs, el de Juanma es uno, ¿sabes? Que publica poco, ¿sabes? Y yo cada vez que alguien publica me lo envío al Kindle y hago como tú, me lo leo por la noche, Rodrigo. Y para mí eso es suficiente, digo. Pero luego estás estresado y ¿a qué vas? ¿Cuándo tienes un rato en el móvil? A Twitter. ¿sabes? Porque te da esa sensación continua de, bueno, pues me entretiene. Pero, hostia, es que es muchísimo, cuesta mucho trabajo frenar esa dinámica. Te
Mucho.
sientes un poco aislado también si lo haces, ¿sabes? Y o como apartado, o como diferente a los demás. Pero tienes que equilibrar, ¿sabes? No, 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 no se puede
Al
tener una
final está todo
vida
conectado, ¿no? Como que dices,
totalmente.
el tema de tienes que estar al día, ¿no? O sea, cambio en sector tecnológico, tengo síndrome del impostor, tengo que seguir aprendiendo más porque estoy debajo del ritmo de los demás, tengo que leer más, me voy a Twitter y todo el mundo es Dios en programación, creo que no he aprendido lo
Totalmente.
suficiente, sigo aprendiendo y esto me lleva a ansiedad porque no puedo gestionarlo todo junto con mi vida personal, ¿no? Entonces, es como un círculo
Hay que
vicioso que está
regular
dando vueltas.
la válvula. Ahora estaba diciendo, hay que regular esa válvula, porque también he hablado algunas veces también con Marco, que yo voy por racha, también tengo mis rachas. Hay rachas que digo, hostia, pues en un mes he escrito tres posts en el blog, hemos grabado 50 podcasts, he participado en dos charlas online, pero luego hay 2 meses o años, ¿no? De que he desaparecido. Esa válvula también se puede regular con las herramientas que estamos buscando como locos. Yo por lo menos.
Exacto. Y que no te dé la vida algunas cosas y que ciertas circunstancias estén. Yo siempre me acuerdo, en 2018, yo di 30 charlas en un año.
Hostia.
Ahí me di cuenta, ¿no? Cuando petó, cuando otro de tres
Otro
que
crack,
tuve, ¿no?
¿no?
Con ese círculo, ¿no? Que hemos comentado, ¿no? Y también tenía que llevar el trabajo, ¿no? Estaba también liderando un equipo en aquella época, es decir, se juntó todo. Acaba de tener un niño. Entonces, en 2019, y todo ese círculo, o sea, la olla a presión, o sea, ahí no hubo válvula. Entonces explotó, ¿no? Que te fue también otra fase que explotó en 2019. Y es lo que yo digo, fue por. Seguías intentando. Estaban cambiando cosas en tu vida, pero no las estabas gestionando de la manera adecuada. Y estás utilizando de manera que lo que bien ha dicho Marcos, el slider se quedó en una posición fixe, allá al fondo, y no se movió. Entonces, al final quería seguir con lo mismo, ¿no? Pero con el slider puesto a tope, ¿no? Y seguía haciendo lo mismo que antes. Y es también cuando tú tienes que darte cuenta también de ti mismo y frenar, ¿no? Ver qué es lo que necesitas en ese momento, reflexionar qué es lo más importante en tu vida y qué. Por echar el freno no eres ni peor persona, ni peor desarrollador, ni nada, ni mucho menos. De hecho, vuelvo a repetir, los senior y los que son gente, ya no hablamos de senior, sino los que tienen más experiencia, ¿no? Porque utilizar a veces la palabra senior puede llegar a
Es
confusión, también en
complicado,
muchos
sí.
casos, dependiendo del ámbito. Entonces, gente con tanta experiencia, y me han venido curtidos en la materia, a lo mejor me gusta a mí también decir, son los que
Bueno,
son
culo
capaces
pelado.
de hacerte algo con muy poco tiempo y con una capa y sin utilizarse, sin estresarse y con esa capacidad que tienen. Y eso son verdaderamente, te lo ha dado la experiencia que has tenido en todos los años y el saber cuándo tienes que mover, ¿no? Cuándo tienes que tener más carga, cuándo tienes que dedicar más al trabajo, cuándo tienes que tener ámbito personal y cuándo tienes que tener ámbito de aprender y seguir innovando en este sector. Si consigues eso es cuando tienes la pieza clave, ¿no? Pero no muy poca gente lo consigue. Entonces yo creo que es importante que hay que dar esas herramientas, ¿no? A la gente. De primero, no compararse nunca con los demás, que es por la primera lo primero que hay que intentar tenerle. Segundo, apuntar tus logros del día a día en una libreta y ser consciente de ellos. Y tercero, ¿qué has aprendido en el día de hoy? ¿Y qué te has llevado bueno? También qué te has llevado malo, que te servirá para aprender. Yo creo que eso es la clave en pensarlo en el día a día, pero tanto para ámbito profesional y personal, ¿no? Y evidentemente descansar y disfrutar también.
Juanma, a mí nos acompaña siempre un libro que te lo ha mencionado antes, Juanma, el tema de GTD, el de Organízate con eficacia de Vidal. Y en el libro ese hay una cosa que explica ahí, es sobre las altitudes. Y a mí, cuando otro apechugón que tuve en el 2016, más o menos, que también estaba liderando un equipo y me tuve que ir a Estados Unidos, estaba participando en un congreso en Estados Unidos y conocí al desarrollador que yo había seguido mucho a nivel personal, ¿sabes? Entonces, el estar allí me di cuenta de que digo, coño, lo mismo no estoy haciendo lo que me hace feliz, ¿sabes? Me he tenido que ir a la otra punta del mundo para darme cuenta que estoy haciendo todos los días cosas que a mí no me acompañan, ¿sabes? En esa historia. Entonces, lo de la altitud lo decía porque está muy bien decirte, el libro te dice, bueno, tú como un avión que despega, tú te puedes poner hitos en altitudes, ¿no? Entonces, tú en la fase de despegue, que es lo del día a día, o la pista aterrizada, tú te puedes poner, pues yo qué sé, me gustaría lavarme los dientes todos los días, ¿no? Levantarme una hora decente, dormir 8 horas, pero todo está bien hacerte la reflexión de a 20 kilómetros. Es decir, yo en 10 años, ¿yo dónde querría estar? Yo en mi vida me había preguntado ese tipo de cosas. Yo simplemente tenía un trabajo que estaba bien, tenía amigos, tenía tal, ¿sabes? Y gracias a Dios me iban las cosas bien y para adelante, ¿sabes? Pero no he hecho nunca esa reflexión. Entonces, eso es muy importante, porque si tú decides que tú dentro de 20 años quieres estar trabajando en una ONG porque a ti te gusta una serie de cosas y para ti eso realmente es importante en tu núcleo de vida, tú tendrás que tomar decisiones en ese tiempo para que te lleven en esa dirección, no que te alejen de ella, ¿sabes? Entonces, tener más o menos un foco ahí, ¿sabes? No te digo que todos los días esté apuntando a eso, pero tener que te puedes desviar del camino, pero el Google Map te tiene que llevar a ese punto, ¿sabes? Entonces te tienes que más o menos evaluar de vez en cuando y ver que te acerca.
Es muy bueno eso que comentas, Marco, porque esto engancha un poco con el último podcast que hicimos con Ángel, que ahí me explotó la cabeza cuando habló de tener un cuaderno de fanfarroneo. En inglés, ¿cómo era? Una nota que nos pasó un enlace. Bueno, al final la traducción al inglés es tener un cuaderno de fanfarroneo en el que ir apuntando las cosas que se lleva, que has hecho bien en el último año, en el último tiempo, en los últimos tiempos, para evitar caer, entre otras cosas, que también lo hablábamos en aquel podcast, en el síndrome del impostor y recordarnos que oye, que no todo es malo. Yo tengo apuntado con mucho cariño lo último que he hecho, que de no saber Kotlin, he terminado escribiendo un post en el blog sobre testing de interfaces de usuario aplicando el patrón PageObject. Que de no saber Kotlin, uh-huh, estamos en un punto a hacer eso, uh-huh, que digo, hostia, es que eso es conocimiento que yo tenía de antes, de otras tecnologías, y lo pude aplicar en Kotlin, en desarrollo nativo. Y como habéis estado hablando de eso, digo, coño, el GTD, las alturas, el síndrome del impostor, os recomiendo también que hagáis eso, que apuntéis por lo menos esos éxitos para cuando llega la hora de la revisión salarial. Y lo podéis enseñar incluso. Oye, mira, que yo este último año he hecho
que
esto.
Que más inesperado.
Hombre, a ver, que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Lo que tú veas está bien, ahora es lo que vean los demás, ¿no? Estábamos hablando en que hay, ¿no? ¿Cómo eres tú de sincero contigo mismo y cómo te vendes a los demás, ¿no? Con esa parte, ¿cómo te ven los demás? ¿No? Que a veces tiene que estar, o sea, para ser justos y ser honestos, debería estar lo más relacionado posible, porque si no tendrías una doble personalidad o una doble vida a veces. Entonces, siempre deberían de ser lo más próximo posible o estar mínimamente relacionados al menos.
Totalmente. Yo que siempre tengo la sensación que haciendo lo que tú buenamente puedes, en el sentido de, oye, me gusta mucho mi trabajo, yo hago lo mejor que puedo, pero con el tema de las revisiones salariales, yo creo que nunca he discutido una revisión, ¿sabes? Tengo siempre la suerte, que a lo mejor soy un, yo que sé, a lo mejor vivo al margen de la realidad, pero tengo la sensación de que se me valora, ¿sabes? Y nunca tengo que, ¿sabes?, que discutir lo que me ofrecen, sino que tengo la suerte de estar en un entorno en el que, oye, pues ven que trabajo y con eso vale. Entonces, eso también me da una paz interior, ¿sabes?, de decir, gracias a Dios, y sabéis que ahora hay un movimiento en nuestro sector de la hostia con el tema de la pandemia y la globalización, pero bueno, ¿sabes?, que también eso también era otro motivo de ansiedad en otra época.
Es que no te sientan valorado, ¿no? Porque si tú mismo no te sientes valorado y encima no te valora a los demás, ya es doble machaque y ya es me voy a ir al rincón de la ducha a llorar, ¿no? Porque ya es demasiado, ¿no? Porque si tú encima te fustigas por cada día y encima los demás tampoco te sientes valorado, eso me ocurre a mí, por ejemplo, en mi primer trabajo me ocurrió eso. Y ya tenía un poco de ansiedad y era como el doble machaque, ¿no? Además, todo todavía, y la doble frustración, pero encima tú quieres seguir haciendo más todavía para que te valoren más, porque quieres seguir dándolo más, pero es que ya estabas dando un 100, te pones al 200% y peta. Entonces, claro, al final tienes que encontrar el sitio donde te valore, que es lo importante.
Pues sí, pues llevamos ya una hora, que se pasa el tiempo rápido, ¿eh?
Ya ves.
Si os parece, lo podríamos dejar aquí, pero no sé, bueno, yo creo que tú lo has apuntado. Hay una serie de... El fondo que hemos dicho antes de comenzar a grabar es que nos gustaría intentar ayudar a personas que en este momento estén sufriendo esa, digamos, sensación de falta de respiración, o sea, te cuesta respirar, no dormir. Entonces, yo creo que una fundamental es pedir ayuda, ¿sabes? No callártelo y no vivirlo como algo tuyo, que tú lo solucionas, sino no va a llegar nunca, muy difícil solucionar esta cosa solo. Levantar la mano, pedir ayuda. Si en tu entorno laboral tienes gente de confianza, a lo mejor comenzada por ahí, ¿sabes? Que de esto se sale, ¿sabes? Siempre convives, pero con muchísima mejor calidad de vida. Y luego Rodrigo comentó también algunas ideas muy interesantes, ¿no? Como el tema de la metáfora del tren, a mí me gustó un montón. Yo creo que también has tomado alguna nota de algo, ¿no?
Sí. He tomado bastantes notas, lo voy a apuntar, pero es que llevamos ya una hora y es que podríamos estar 10 horas más.
Este tema es que es, la verdad, en este sector da para mucho también.
Sí. Pero sí, yo solo apuntar que el síndrome del impostor me sorprendió en mi psicóloga diciendo que es un síndrome no solo de nuestro sector, es un síndrome que está bastante extendido y me sorprendió. Yo pensaba que era una cosa exclusiva nuestra, pero no. Pero no, es una cosa bastante estudiada. O sea que si tenéis problemas también por esa parte y buscáis ayuda, es algo que es conocido, que no está investigado ni que hay gente mucho, hay gente que lo ha investigado.
Pues nada, Rodrigo, que muchísimas gracias. Yo creo que podríamos hacer otro capítulo para continuar las cosas que nos quedan por hablar, que es verdad que hay muchos temas, pero muchísimas gracias por venir un domingo para
hablar. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad es que ha sido un placer, me lo he pasado genial y sobre todo uno se da cuenta cuando se ha pasado todo el tiempo tan rápido y ya se ha pasado ya una hora prácticamente y ha sido como estar en familia, como yo digo, así que encantado y las veces que queráis, pues estoy a vuestra disposición.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.
Estupendo, un abrazo, gracias Juan Marruén.
Venga, a todos los que nos habéis escuchado, recordad darle like, campanita, suscribirse y nos vemos en la próxima. Adiós.
Si escuchas este podcast de iVoox, te pedimos que le des me gusta. Toda la información de la música utilizada en el episodio la puedes encontrar en elbruno.com. Y recuerda, tenemos camisetas. Gracias por tu apoyo.